Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 I love you.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
Hola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 51ª emisión das Metrópoles Delirantes. Volven as revistas. Despois de La Resistencia, presentada o pasado mes, agora chega Voltio, que coordinan Ana Oncina e Álex Jiménez, e que chega co respaldo de La Cúpula. Falaremos con eles dous desta nova proposta. O señor B trae o seu curruncho de imprescindíveis o Vampir de Joan Esfar, que na España editou primorosamente Fulgencio Pimentel. Marcelo Quintanilla, o autor do magnífico Tungsteno, premiado no último Festival de Angoulême, embarca connosco nesta dorna para falarnos dos seus proxectos. Javi ven desde a libraría, a Gata Tola de Compostela, para contármonos das novidades máis interesantes e tamén para falar de libros con plastiquinhos. A nosa técnico Amelia Folk xa ten o aparello pronto. Partimos xa. Metrópolesdelirantes.com. Hola, señor B.
Hola.
¿Qué tal?
Ben.
Bueno, temos que pedir disculpas antes de nada, ¿verdade?
Sí, temos que pedir disculpas porque coáronos unha brincadeira sí. no día dos burros, ¿no? Non moedo.
O 1 de abril van os burros onde non deben ir.
Pois ningunha muller vai dirixir o Festival de Angoulême. Era unha brincadeira dos franceses, que están os franceses moi simpáticos.
Sí, primeiro cos falsos premios de Angoulême, agora con esta brincadeira que soltaron, que ia dirixir o festival Florence Destac. Bueno, non vai ser así, o gallá, que fose así, pero desculpas a todos os nosos ouvintes por esa brincadeira que nos coaron e que aí quedou.
Non volverá a pasar.
O que sí volve pasar é as súas lecturas, verdade? Que leu últimamente? A ver.
Lín un libro moi interesante, pero vamos facer aquí unha advertencia. Como na radio non se poden poñer os dous rombiños que poñían antes na tele.
Sí.
Sí. Se tedes rapaces pequenos preto, pois tapadelle os ouvidos. Lín un libro de Chester Brown, que forma con Seth e con Joe Matt o trío calavera do cómic americano, a cada cual máis, non sei como expresalo, cabroncete. Lín un libro que se titula Pagando por ello, no que Chester Brown conta as súas experiencias consumindo prostitución. Bueno, o libro está ben, a min gustoume, é ameno, é divertido, tendo en conta que o tema é un pouco escabroso. Creo que o trata con bastante respeto. Parece un libro interesante. Ademais, a edición da Cúpula ten uns apéndices nos que afonda nas súas opinións. E incluso, eso, pois os seus amigos, Seth, en este caso, conta algunha anécdota, fai algunha matización. A única pega que lle poño é que o libro era moi pequeno. Ou vamos nos moi pitoños.
As viñetas son pequenas.
Sí, sí, é unha edición estrana. E non é cousa da Cúpula, é cousa de Chester Brown. A edición original é dese tamaño e desa forma.
Pois só lé pola Cúpula por respetar, non? Ese formato original.
Sí, pero bueno, igual é deses cómics que teñen que vender con lupa.
que para nós, para xente maior, xa vamos con un pouquiño de deficiencia visual, que hai sí. que poñer os óculos para
entre outras moitas gozar, sí, entre ¿no? outras moitas deficiencias.
Bueno, recomendable. Dime.
Teño que decir que hai outro libro de Hiraguchi Hiromi, que é un señor xaponés, que se titula Sex Report, diario de un putero en Japón, editado por Glenat en España, que tamén trata o tema e tamén é unha especie de diario, para o meu gusto, que tamén o lín, quizáis un pouco máis explícito e un pouco máis escabroso que o de Chester Brown, non ten ese trasfondo, vamos a decir, entre aspas, non, intelectual, non? Chester Brown dalle unhas cantas voltas ao tema e teoriza sobre si estar a favor, si estar en contra. Bueno, el pon unha serie de temas no en riba da mesa. Hiromi non fai estas cousas, non.
Vai
directamente ao que vai.
Bueno, pero o de Chester Brown, recomendable logo?
Eu creo que sí. Evidentemente é un cómic para adultos que hai que ter unha idade para ler, pero eu creo que é un cómic moi recomendable. De feito, gustoume máis que o de Joe Matt, o Pip Show, que tamén Joe Matt tamén, bueno, conta, digamos que son xente que fai cómics moi autobiográficos, que contan moito da súa vida e que son xente, digamos, un pouco peculiar, non? Joe Matt é un home que está enganchado á pornografía, outro un putero,
bueno,
teñen as súas cousas.
Claro, ¿no? Que sí, como a todo mundo, ¿eh? Pero vamos, amigo, que se pensa.
O discurso de Joe Matt, de Chester Brown, gustoume moito.
Bueno, pois pues aí queda esa recomendación feita do señor B desas últimas lecturas que afrontou estes días. Bueno, imos xa cas novas.
Sí, que se nos acaba o tempo.
Sí, efectivamente. E falamos dunha compatriota, de Alicia Jaraba. Que lle pasa?
Falamos de Alicia Jaraba, que unha pontevedresa que ven de gañar o concurso de cómic Ganorabaco, organizado por Cultur Basauri, con unha obra titulada Superhéroes. E no mesmo concurso, outro galego, Vicente Salvador, da Coruña, levou o terceiro premio coa obra Avante a Marte. Gústanos moito, non?
Sí,
estamos
señor.
Sempre falando da BD galega, de que hai recambio, bueno, pois é unha realidade.
Todo
está
correcto,
aí.
Aplaudimos.
Alicia gañou o ano pasado o Premio das Jornadas de Ourense e sigue aí amosando...
Colleitando, sí, éxitos tamén por aí.
Amosando aí a súa destreza.
Bueno, avanzamos. O Museo do Prado, o igual que fai o Louvre dende fai xa moitos anos, encargou un cómic, non?
Encargoulle unha BD sobre El Bosco a Max. O artista vai trasladar os cadriños ao universo pictórico do Tríptico dos Encantados, unha pantomima bosquiana del Bosco. Max escolle tres obras capitais do pintor do holandés El Bosco: O Xardín das Delicias, A Extracción da Pedra da Loucura e As Tentacións de San Antonio. Plantexa un libro como un tríptico con tres capítulos, cada un deles relativos a un destes cuadros, descartando o biográfico e urdindo unha trama que nos levará dunha pintura a outra como unha historia circular. A obra vai ser presentada no mes de maio, xusto antes da exposición que se prepara na Pinacoteca ao redor do creador del Jardín de las Delicias, co gallo do 500 aniversario da súa morte.
Bueno, pois está moi ben esa iniciativa, como dicíamos, unha iniciativa que se suma ás que xa ven facendo dende hai anos o Museo do Louvre en París.
Eu non digo nada, pero o millor a xente da cultura institucional dos museos galegos igual...
Está tardando.
Somente, non? Eu apunto, non? Just for saying, como dicen os ingleses, non?
E xa para rematar es...
Paramount DreamWorks anuncian o comezo da produción de Ghost in the Shell.
Bueno.
Con actores de carne e oso. É tan de carne e oso que está protagonizado por Scarlett Johansson. na que van estar tamén... Takeshi Kitano, uh-huh, un grande do cinema xaponés, Pilu Aesbak, un rapaz moi guapo, moi danés, moi rubio, moi de ollos azuis e tal. O sea, unha cousa loquísima. a estrela desta peli está prevista para o 31 de marzo de 2017. Só ten unha cousa de malo. Vou dicir dúas cousas de malo.
¿Qué?
Os que escoiten as Metrópoles xa saben que a min non me... A min tocar este tipo de BDs sagradas... Non? Como é Ghost in the Shell ou animes, deixar que os americanos fagan algo con eso pareceme...
É para botarse a tremer.
Sí, é como darlle unha coitela a un mono epiléptico. Bueno, e ten outra cousa de malo, que dous dos produtores desta película foron produtores de Ghost Rider.
Wow.
Sí, non sei, eu que sei.
Bueno, esa película é infame. Bueno, infame,
nesta non está Nicolas Cage, que bueno, xa imos adiantando
pues,
algo.
Pues non sei, pero vamos, Ghost Rider é infame. Dai pouco que a botaron na televisión, eu quedei enganchadísima esa película, pero de dicir que mala é. Por Deus.
Sí, bueno,
é unha cousa.
Non hai máis ala de serie Z porque non hai máis letras, pero podería haber, va.
E agora sí, partimos xa.
Tokyo FM, Tokyo FM.
A new stereophonic sound spectacular.
Tokyo FM, Tokyo FM.
Falamos agora dunha nova publicación que en breve estará xa nas librarías especializadas. Non se trata dunha novela gráfica, senón de unha antoloxía de historietas, unha nova revista que coordinan Ana Uncina e Álex Jiménez e que edita La Cúpula. Unha descarga eléctrica que entra polos ollos directa ao teu cerebro. Así a definen os seus impulsores, os que temos hoxe nas metrópoles para que nos den conta dela. Ana, Álex, bienvenidos.
Hola,
hola. Gracias.
¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por Barcelona?
Bien, con calor, pero...
¡Joder! ¡Qué suerte! Nosotros estamos aquí inmersos en la lluvia y en el frío, que a ver si ya nos abandona de una vez y llega ya la primavera, que tanto deseamos. Bueno, vamos allá. Ana, vamos a ver, os embarcáis en esta aventura fascinante, la de sacar adelante una revista. Ha habido varios intentos en estos últimos años y ninguno ha fructificado. El éxito de los 70 y de los 80 con El Víbora, Madrid o 1984, pues la verdad es que no se ha vuelto a repetir. ¿Qué os hace pensar que es el momento adecuado para esta iniciativa?
No es que pensemos que sea el momento adecuado, ¿no? Esto fue un proyecto personal que salió de nosotros dos. Nosotros teníamos la intención de hacer un fanzine donde pudiésemos pues hacer realmente lo que nos apeteciese, lo que sin ninguna traba editorial, con ningún límite de páginas, de color, de temática. Entonces, bueno, teníamos en mente varios autores con los que aparte teníamos contacto y que nos gustaría, nuestra intención era hacer un proyecto con ellos, donde pues eso, todos pudiésemos pues dejarnos llevar, ¿no? Y bueno, y fue un poco por Emilio, como tenía una buena relación con él, vio este proyecto, le interesó muchísimo y bueno, y decidió llevarlo adelante.
Pa'lante como los de Alicante, así.
Exacto.
Así que, bueno, ¿y creéis que, por ejemplo, Álex, creéis que el público está demandando este tipo de publicaciones o más bien es una demanda del autor que, bueno, que hace historietas cortas y que no tiene así como un medio apropiado para publicarlos, ya que las editoriales pues se inclinan por el formato de novela gráfica?
A ver, yo creo que es un poco de ambas cosas. Realmente nosotros sí que teníamos un poco de esperanza de que esto pudiese tirar para adelante. Y de hecho creo que tal vez la prueba es que están surgiendo más, ¿no? Como es el caso de la Resistencia,
sí,
y demás.
Sí, iba a hablar después.
En el hecho de que ha ido creciendo cada vez más el tema de la autoedición, el fanzine, y es un espacio en el que este tipo de historietas, ¿no? El repertorio de narrativa corta, pues siempre ha estado todavía vivo. Y eso, si le sumamos que ahora mismo lo cierto es que a nivel de animación, ¿no? El formato seriado de personajes muy parecidos a lo que antes teníamos en el cómic más tebeístico, ¿no? Ahora realmente está en pleno auge, tiene mucho éxito, con ejemplos como Hora de Aventuras, Historias Corrientes y demás. Y tenemos la esperanza de que eso haya creado un público, ¿no? Que pueda ser sensible también a lo que es este tipo de cómics, ¿no? Que sí que se han quedado un poco desplazados en el tiempo, pues con la aparición de la novela gráfica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la mayor oferta en general en el mercado editorial de este tipo de cómic.
Bueno, lo acabas de decir tú, ¿no? Vais a convivir en el mercado con otra revista, esa la Resistencia de D-Books. ¿Es bueno esto? Es decir, ¿veis espacio para las dos? ¿Una llama a la otra de cara al lector? ¿Es una buena forma al haber más oferta de crear ese hábito, aún más de que el lector se acerque hasta las librerías especializadas y compre revistas de cómic?
Yo creo realmente que sí. O sea, la competencia nunca es mala en este tipo de cosas, sobre todo cuando realmente creo que ambas revistas tienen su carácter propio, ofrecen un producto que, aunque están dentro de una misma familia, ¿no?, ofrecen puntos de vista distintos. Y yo creo que el hecho de que coexistan es algo muy positivo, ¿no?
Uh-huh. Nuestra intención ahora... nuestra revista sale el día 22 y ahora va a salir el segundo número de La Resistencia. Y nuestra intención, bueno, y su intención también es hacer una presentación conjunta, ahora que es el Salón del Cómic de Barcelona. Ah, poder bueno. apoyarnos un poco en este sentido, claro.
Ah, bueno, bien, bien, ahí que haya buen rollo y que claro. no haya ningún tipo de resquemor ahí por el medio. Me parece perfecto eso. Ana, decías antes eso, que la idea que se la habíais trasladado a Emilio, que Emilio estuvo encantadísimo de ponerla adelante, porque además él es un gran punto de apoyo porque él estuvo inmerso en una de las revistas más famosas y con mayor prestigio de este país, que era el Víbora, ¿no? Es decir, ahí tenéis ahí un punto de apoyo importante, ¿no?
Claro, nosotros tenemos la espinita de la autoedición, ¿no? Que, por ejemplo, Alex y yo, que, bueno, venimos del mundo del cómic de estudiar junto a Bellas Artes y que siempre nos hemos movido en Valencia en el tenderete y en la autoedición, pero nunca hemos llegado a dar el salto como autoeditores directamente.
Como consumidores.
Claro. Pues, que nos lo ofreciese Emilio con la experiencia que tiene detrás y, aparte, la ilusión que le hace a él, que él tiene ahí como la espinita clavada sí. en Odel Víbora, ¿no? Que para sí. él fue una experiencia como inolvidable, ¿no? Y aparte, esta revista es como, no es como un nuevo, podríamos decir como un nuevo underground, ¿no? Es que como los tiempos han evolucionado.
Que, claro, el término del underground, ¿no? Parece que se ha quedado muy acuñado de a partir de finales de los 60 para adelante, ¿no? Pero realmente yo creo que apostar por la gente joven, ¿no? Y que está haciendo cosas distintas, al fin y al cabo es apostar por el underground de ahora.
Sí.
¿No? Y en ese sentido es lo que hemos intentado hacer también un poco. Yo creo que la apuesta de autores, ¿no? Que hemos participado en el primer número es un ejemplo, pues, de registro muy amplio gráficamente, de forma de hacer historietas distintas, con mucha garra. Y creo que en ese sentido sí que comparte espíritu, aunque es evidente que en otra onda, ¿no?
Claro, claro, salvando las distancias y el tiempo que ha pasado, claro. Efectivamente. Bueno, y Alex, acabáis de abrir el melón ahora mismo, ¿eh? Vamos a la mandanga fuerte. ¿Qué nos vamos a encontrar en este primer número? Nosotros lo que hemos visto así que nos ha llamado la atención es esa portadaza de Ana Galván. Cuéntanos, esa filosofía de la revista, vocación de plataforma para dar a conocer nuevos autores, ya consagrados. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver?
Claro, realmente a nosotros nos hacía ilusión plantear una revista de perfil muy libre, ¿no? Realmente a los autores no han tenido ningún tipo de limitación temática o de gamas cromáticas o de extensión, que era lo que nos interesaba, ¿no? Que fuese un espacio donde autores jóvenes y otros, que aun siendo ya personas con cierta trayectoria, tengan todavía mucho que ofrecer, ¿no? Uh-huh. Pues tuviesen un lugar en el que desarrollarse, investigar y llevar al límite, pues, aquellas propuestas que de otra manera serían muy difíciles de llevar a la práctica, ¿no? Precisamente por lo que comentamos antes, ahora querer hacer una historia seriada o plantear historias cortas, autoconclusivas y publicarlas es muy complicado, ¿no? Pues lo que queríamos era ofrecer ese espacio, ¿no? Para que la gente hiciese lo que de verdad le gusta. Y el resultado ahora es que ha sido un trabajo muy fino que muestra mucha implicación por parte de todos los autores que la verdad es que se han tirado de cabeza. Uh-huh. Y eso nos hace muy felices ver el resultado y ver tanta implicación, tantas ganas,
sí,
tanta
señor.
Ilusión por parte de tantos autores que tanto admiramos, ¿no?
Bueno, y a ver, Ana, háblanos de los autores. ¿Quiénes vais a estar ahí? ¿Porque vosotros dos también vais a estar o no?
Sí, estamos nosotros. va a estar, bueno, la portada de Ana Galván, que teníamos muy claro que tenía que ser ella porque nos flipa su trabajo sí. muchísimo. Está José Domingo, Cristian Robles, está Alex Red,
Nuria Tamarit,
Aroa Travé.
Tenemos a Power Paola también, Andrew Rae, Alexis Noya. La verdad es que somos tantos que al final es posible que sea Fran Collado.
Sí.
Pues,
pero me gusta, ¿y sabes por qué me gusta? Por lo que acabas de decir, porque hay gente que a la que conocemos ya y hemos conocido en otras obras, y ahí yo por lo menos hay nombres que no me suenan y que dices, ostras, tengo curiosidad por saber a ver qué es lo que se está cociendo ahora. Eso me gusta ese rollo que lleváis ahí. Sí, sí.
Claro, esa era la idea, que todos formemos un poco también de apoyo, precisamente gente, por ejemplo, con el mismo caso de Ana, ¿no? Que ya cuenta con muchísimos seguidores, ¿no?
Sí.
Va a ser como una fuerza de apoyo para otros autores que no tienen tanto y, sin embargo, también tienen mucha calidad en su trabajo y creemos que pueden interesar también a un público, pues, por ejemplo, el que tiene Ana.
Sí, señor, estáis haciendo ahí una labor también de lanzamiento, que también es importante, y de implicación con la gente que viene detrás, que eso también es de agradecer. Bueno, ¿a qué precio sale y cuál será la frecuencia de Voltio?
el precio serán 12 euros.
Uh-huh. ¿Páginas cuántas?
120.
Ah, bueno, caramba. ¡Guau! Wow.
Sí. Y a todo color.
Bueno,
a todo color.
Sí.
Es que, claro, eso también lo hablamos bastante con la cúpula, el tema de que, bueno, aunque es un... Realmente decimos que es una revista porque es seriada, ¿no? Pero es un formato libro total, está muy cuidado. Bueno, la edición de la cúpula siempre con mucho sí. cariño y, bueno, el color ha salido genial. Y bueno, y nuestra intención es que salga cada 6 meses.
De momento.
De momento, porque llevamos con este proyecto como un año, ha llevado un trabajazo bastante
sí, sí.
importante. Entonces
sí, sí,
ahora
sí.
creo que también es que Alex y yo como coordinadores es la primera vez que lo hacíamos y bueno, creo que con esta experiencia, ya para el segundo número, creo que hemos cogido más tablas y no necesitaremos tanto como un año.
Vale. Bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes. Desde aquí también invitamos a todos aquellos amantes del cómic que el próximo 22 de abril estéis ya a las puertas de vuestros dealers de confianza, de esos libreros, en vuestras librerías, porque va a salir Voltio, editado por La Cúpula. Ana, Alex, vamos hablando. Muchísima suerte y que larga vida a Voltio.
Muchísimas gracias.
Gracias, de verdad.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande desde Galicia.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Serán las temperaturas más bajas que las normales en puntos de Extremadura y en todas las capitales. El parque se está acabando, señores, hasta la vista. De aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas: solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Sois islas afortunadas, seguro siempre de sol.
A morte preocupa desde a infancia o autor do imprescindível que desta volta trae baixo do brazo o señor B. Un día levaron-no a un cemiterio ruso en Niza e ali veu a tumba dun neno. Tal foi a impresión que a partir de aí imaginou o seu personaxe, un vampiro neno chamado Fernand. Co paso do tempo, Fernand deu en se converter na mente do seu autor no gran vampir. Hoxe falaremos das aventuras e desventuras deste vampiro adulto recollidas nun magnífico integral primorosamente editado por Fulgencio Pimentel titulado Vampir. A imaginación da que nace esta obra non é outra que a do excelso Joan Esfar, todo un referente do cómic europeo.
Joan Esfar recoñece a total influencia do Nosferatu de Murnau cando concebiu Vampir. Incluso afirma que o inicio das súas aventuras atópase no cine expresionista. Foi este un traballo de xuventude, xa que o deseño dos personaxes comeza na súa adolescencia, personaxes que van envellecendo co propio Esfar, e que co tempo vanse facendo máis sentimentais. En Vampir, Esfar preséntanos unha perspectiva diferente e fresca dos vampiros. É capaz de enganchar o lector coa construción dun mundo imaginario único, e polo que sobrevoa continuamente a sombra de Serge Gainsbourg. Fernand é un vampiro que sofre de mal de amores, fai as beiras por facelas, lea a Proust, porque prestou todos os seus libros e non lles devolveron, morde cun só colmillo para non facer dano, e vai á piscina para mellorar os seus problemas de espalda. Ao mesmo tempo, desafógase co seu gato, merca música na súa tenda de discos favorita, Os Cantores Mortos, e comparte un universo moi personal con todo tipo de monstruos. En Vampir somos testemunhas da súa crise existencial, do seu sofrimento por causa de amor, un amor que busca de xeito incansable. Tamén seremos testemunhas dos seus fracasos en todo aquilo que se espera dele. Esfar, o que fai utilizando este universo de fábula, é amosar a natureza do ser humano. E todo isto, acompañado de personaxes fantásticos como Lío, a mandrágora caprichosa e lixeira pola que Fernand sinte unha atracción enfermiza, Aspirina, a vampira adolescente ou o seu mellor amigo, o Home Árbore. Esfar non é un ilustrador académico, de dominio anatómico magistral, senón un debuxante versátil, capaz de despertar emocións co seu trazo tembloroso. Prescinde das liñas rectas para os marcos das viñetas. Os cadros quedan presos de liñas ondulantes, que lle outorga máis movimento e ritmo á narración. É un mestre no uso da cor, as súas tonalidades son espesas, definitorias e con chamativos contrastes. Un goce para a vista. En canto ao guión, temos que poñer o foco no contido literario. En Vampir podemos apreciar, dende a filosofía grega, ata o relato gótico pasando polo folclore medieval, como ben comprobamos na fauna que acompaña a Fernand. A edición española de Fulgencio Pimentel pon ao noso alcance esta obra maestra nun envoltorio magnífico, sinxelo, no que predomina a cor amarela. A mellor edición nunca imaxinada para unha obra de tal calibre.
Marcelo Quintanilla é considerado un dos debuxantes máis importantes que xurdeu no Brasil nos últimos 20 anos. As súas obras foron publicadas na Europa e os seus traballos de ilustración podense ver en medios como El País ou La Vanguardia. En cuestión de premios tampouco anda mal. O derradeiro que vende a cadar é o Premio Polar en Angulema pola súa obra Tungsteno, editada no ano 2014 en España por La Cúpula, a súa primeira e única obra editada aquí. Hoxe tentaremos achegar un pouco máis a figura do Marcelo aos nosos ouvintes por se acaso se lles despistou o seu traballo, concretamente este Tungsteno. Marcelo Quintanilla, un placer hablar contigo hoy en las Metrópoles y, sobre todo, felicidades por ese premio Polar en Angulén. Marcelo.
Hola, muchas gracias. Hola a todos.
¿Qué tal? Por cierto, lo del premio en Angulén, ¿le ha cambiado mucho la vida profesional este premio? ¿Viaja más hacia Francia últimamente o no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí lo que está muy claro para mí es que el premio ha traído mucho la atención de la gente, mucho la atención del público. Esto sí lo he notado mucho. Aunque el libro haya funcionado bastante bien antes del premio, el premio le ha dado mucho más visibilidad. Lo que para mí es muy interesante porque yo cuando hago un cómic, mi principal objetivo es llegar al mayor número de personas posibles, es llegar al mayor público posible.
Bueno, lo que sí es un atranco para llegar a usted es que no todas sus obras están traducidas al español, solo tenemos el Tungsteno, aunque hace poco el año pasado sacó en Brasil esa obra Talco de Vidro. Dice, ¿para cuándo otra obra más de Marcelo Quintanilla en España traducida para que nosotros podamos acercarnos más a su figura?
Bueno, a ver, espero que no tarde mucho.
Por cierto, ¿nos puede adelantar un poquito ya, para hacer un poco de hype, de qué va Talco de Vidro?
Bueno, esto es la historia de una mujer que tiene una vida que mucha gente puede considerar una vida perfecta. Uh-huh. Pero bueno, en realidad veremos que no todo es tan perfecto como parece, Pero creo también que esto es un reflejo de lo que pasa en nuestras propias vidas, o sea, que muchas veces creemos estar en el control de las situaciones y todo, pero las circunstancias o el mundo alrededor nos enseña que puede más que nosotros, entonces va un poco de eso.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal fue en Brasil el lanzamiento de Talco de Vidro?
Bueno, sido fantástico, ha sido fantástico. En realidad, Talco de Vidro ha tenido mucho más intensidad junto a la gente que Tungsteno. Ha sido muy interesante esto. Uh-huh. Especialmente por, hablamos aquí de una historia psicológica, ¿eh? Hablamos de una historia que podría ser entendida como un thriller psicológico. Uh-huh. Entonces, para mí ha sido muy interesante poder hablar a la gente de esta forma, con esta intensidad, para decirlo de alguna manera.
Bueno, pues estaremos esperando por ese Talco de Vidro, a ver si dentro de poco ya lo tenemos aquí en España y traducido. Bueno, usted es una figura en Brasil, está considerado un clásico de las viñetas, dos cuadriños. Tenía y tiene una carrera bien exitosa en su país. ¿Por qué traslada su vida cara a Barcelona hace ya 14 años?
Sí, mira, en aquel entonces yo había empezado a trabajar con una editorial de Bélgica llamada Le Lombard. ¿Eh? Uh-huh. Por aquellas fechas, mi guionista, Jorge Zentner, vivía aquí en Barcelona, y de hecho sigue viviendo. Uh-huh. Barcelona es una ciudad que yo ya conocía, me sentía muy, muy a gusto, ¿no? Caminando por las calles y todo, conociendo a la gente y tal. Y me pareció que sería interesante alejarme un poco de Brasil y, bueno, experimentar una vida un poco distinta a la que yo conocí en aquel entonces. Bueno, hablé con mi mujer y decidimos estar un tiempo por aquí y todo, pero es verdad que ninguno de los dos podríamos imaginar que el tiempo pasaría tan rápido.
14 años, sí.
Ya. Entonces, mira... Así ha sido.
Sí, sí, 14 años. Bueno, y en ese tiempo usted ha trabajado para el mercado francés, haciendo ese 7 balas para Oxford, ¿no? Esa serie.
Sí, en realidad la editorial es una editorial belga. Sí, sería el mercado franco-belga, ¿no?
Franco-belga, sí. Bueno, hablemos ahora de Tungsteno. O Tungsteno nace de un encargo de una editora brasileña para crear una historia sobre Salvador, ¿no? Para el proyecto Ciudades Ilustradas. ¿Cómo encontraste la historia? ¿Cómo fue el proceso de creación?
Sí, esto es muy interesante porque es verdad, yo había sido invitado a hacer un libro que tenía como propuesta hacer una colección de cuadernos de viaje. Uh-huh. Y me habían invitado a hacer un libro sobre Salvador. Entonces me han enviado ahí por 2 semanas para conocer la ciudad, conocer a la gente, hacer una pesquisa intensa, grande. Y de hecho ha sido muy, muy impactante para mí, porque Salvador siempre ha sido una ciudad que me ha interesado mucho, ¿eh? De hecho ha sido la primera capital de Brasil. Y es un lugar donde se puede apreciar de una manera muy amplia todo el conjunto de elementos que han derivado en la cultura brasileña actual. Todo lo que ha formado la cultura brasileña, ¿eh? Entonces, conocer a la ciudad, estar en la ciudad, ha sido como encontrarme a mí mismo. Uh-huh. Y eso ha sido muy impactante para mí. De hecho, es una ciudad donde me siento muy a gusto también. Hay algunos lugares en el mundo donde me siento muy a gusto, ¿eh?
Sí,
y entonces, sí. Entonces, mientras trabajaba en este libro, que se sacó en Brasil en el 2005, uh-huh, he desarrollado el hábito de escuchar la radio, ¿eh? De Salvador, uh-huh, la radio local de Salvador. Y escuché una noticia de que habían dos tíos que pescaban con explosivos bajo un fuerte, que de hecho es el fuerte que sale en la historia.
Que sale en el
cómic,
¿no?
Sí, y habían sido arrestados por un policial que estaba ahí cerca, un policial que estaba, uh-huh, no estaba en su día laboral, estaba de fiesta y tal, pero bueno, era un policial y les arrestó. Uh-huh. Y esta ha sido la noticia, esto ha sido lo que ha dicho la radio.
Y ahí, a partir de ahí, usted pues fue elaborando la historia, ¿no?
Sí, es que ha sido antes de que yo pudiera imaginar por qué o racionalizar sobre ello, ya empecé a crear una historia alrededor de este hecho. Entonces, así ha nacido la historia de Tungsteno.
Uh-huh. Bueno, Tungsteno, hay que decir que es un thriller que está muy bien construido, que poco a poco va creciendo, que nos va liando así por el medio con esa especie de elipsis que usted nos introduce en medio de la historia, pero que al final todo encaja a la perfección. A mí lo que me dio la sensación es que usted confía mucho en el lector, ¿no? Para dejarle espacio, para que interiorice la historia y para que la construya con usted, ¿no? Es decir, no se lo pone en bandeja, dice, ahí la tienes y ahora... pues desgránala tú y llega tú al final.
Sí, de hecho este es un punto fundamental de mi trabajo, porque esto solo puede ser, uno solo puede lograrlo si es capaz de crear una relación de absoluta confianza con el lector.
Claro.
Yo personalmente creo en la inteligencia de la gente, parto de este principio. Entonces, sí, es un punto fundamental de la manera como yo escribo, como yo construyo las historias.
Uh-huh. Bueno, leyendo también Tungsteno, a veces parece que estamos inmersos en una trama policial trepidante. Bueno, parece no, estamos inmersos en una trama policial trepidante y en otros momentos estamos pues metidos en el medio de un drama costumbrista. Este costumbrismo es una de las características de su obra, ¿no? Ese retrato que usted hace de la vida cotidiana brasileña.
Sí, es una característica, pero hay un punto más interesante, o más importante, para decirlo de otra manera, que es que yo no... retratar lo que es la vida brasileña nunca ha sido mi principal preocupación. Mi principal preocupación ha sido retratar lo que yo creo que me ha formado como ser humano.
Uh-huh.
Y lo que me ha formado como ser humano, sin duda alguna, tiene que ver con Brasil.
Hombre,
este es el punto.
Sí.
O sea, que yo no hago una, yo no escribo historias sobre cosas que yo veo, sobre cosas que estoy viendo, como si estuviera observando la realidad y luego la transcribo al cómic. No, yo no parto de esto. Yo escribo lo que soy. Únicamente lo que soy, para bien y para mal. Este es el punto fundamental.
Comentaba usted antes que para hacer esta historia se trasladó a Salvador de Bahía 2 semanas, estuvo observando, estuvo viendo, viviendo la ciudad. Hombre, yo nunca he estado en Salvador de Bahía, pero a mí me da la sensación que es una ciudad per se muy llena de colorido, muy alegre, muy viva, pero que usted traslada a su obra en blanco y negro. De todas maneras, no sé cómo lo consigue, pero a falta de colores, usted le ha dotado de una luminosidad a esta obra espectacular que es pura maravilla.
Sí, es que yo creo que es una obra muy apoyada en la psicología de los personajes. O sea, los personajes reflejan todo lo que es la vida en Salvador de Bahía. Entonces, creo que es un subproducto. Creo que lo que usted llama luminosidad en la obra sería un subproducto del trabajo de la psicología de los personajes. Y a la manera, en el momento en que vamos adentrando a la historia y vamos conociendo estos personajes, esta luminosidad empieza a saltarnos. Yo pienso que es así.
Uh-huh. Informándome sobre usted, leyendo un poco y tal, he leído una crítica sobre el Tungsteno y sobre usted que me ha llamado muchísimo la atención. E di o seguinte, non? O deseñista Quintanilla pode a primeira follada ofuscar o escritor Quintanilla, mas o segundo é tan bon ou até mellor que o primeiro. Nosotros coincidimos en esto, porque pocas veces se da importancia a la parte escrita de los cómics, que en muchos casos es excepcional, ¿no, Marcelo?
Bueno...
¿No está de acuerdo usted en esto?
Sí, no, entiendo lo que quiere decir, pero sí que es verdad que yo he tenido ejemplos de cómics muy bien construidos, muy bien escritos en toda mi vida. Me he nutrido de autores que han escrito muy bien el cómic. Pero entiendo lo que dices en el sentido de que al igual la cantidad de cómics que hay hoy en día en el mercado limita la construcción de las historias un poco por debajo. Esto es verdad. Pero creo que, bueno, pienso que al igual no es un problema especialmente del cómic, sino de la industria cultural, ¿eh? Como en general. ¿Eh? Entonces, pienso un poco por ahí, pero entiendo lo que quieres decir, ¿eh?
Bueno, y teniendo en cuenta que usted escribe primigeniamente en una lengua compleja, hermosa, tan rica en matices, teniendo en cuenta también ese carácter coloquial que le imprime a sus diálogos, ¿cómo lleva usted el hecho de la traducción de sus obras a otros idiomas? ¿Se implica usted personalmente? ¿Es difícil? ¿Le dan con el quid de la cuestión para transmitir todo lo que usted quiere a través de sus diálogos?
Sí, normalmente sí que estoy involucrado sí, en el proceso. En la versión de Tungsteno la escribí yo, por ejemplo.
¿La española?
Sí. Esto ha sido... la editorial lo ha revisado, pero a partir del texto que había escrito yo. La versión francesa he podido trabajar con la traductora, que es una persona que vive en Brasil, además, es nativa francesa, pero vive en Brasil, entonces conoce muy bien la manera como habla la gente y todo, conoce la forma de hablar y toda la construcción del portugués y todo, y lo ha podido trasladar bastante bien al francés. He tenido la oportunidad de trabajar con ella. Entonces, bueno, yo estoy bastante contento con las traducciones porque es verdad que no todo puede ser absolutamente transcrito, pero esto pasa con todas las lenguas. Por desgracia, pasa con todas las lenguas. No es lo mismo leer a Dostoyevsky traducido del francés que no leerlo traducido directamente del ruso. Entonces, siempre hay cosas que, bueno...
Que se escapan y se pierden, ¿no?
Sí, pero bueno, yo personalmente creo que las traducciones han sido bastante buenas. Bueno, bastante buenas.
Bueno, pues está bien que el autor por lo menos esté contento. ¿Algún día escribirá Marcelo historias que sucedan en Barcelona, por ejemplo?
Mira, la verdad es que el hecho de no hacer planes para nada dejan siempre todas las puertas abiertas. Entonces, bueno, ¿por qué no? Podría pasar.
Bueno, porque usted está, como decía usted hace un momento, usted en su momento sintió la necesidad de alejarse de Brasil, pero que usted no pierde la conexión con Brasil. Todas las obras las publica primero en Brasil, la temática es sobre Brasil, es decir, lleva usted muy a gala. ¿Cómo se lleva la saudade? Porque nosotros los gallegos tenemos eso que es la morriña, que es cuando echas mucho de menos la tierra, y ustedes, los brasileños, tienen a saudade. ¿Cómo lleva usted a saudade, aunque esté a gusto en Barcelona, como acaba de indicar?
Sí, al igual puede parecer un poco raro, pero es que yo no tengo añoranzas.
¿Ah, no?
No tengo este tipo de sentimiento. Es que no me siento ni mínimamente alejado de Brasil, pero ni mínimamente. La verdad es que me siento a 10 horas en avión de Brasil, es lo único que siento.
Sí.
Pero la verdad es que la manera como veo yo todo lo que es Brasil y todo aquello lo que he dicho que me ha formado como ser humano y todo aquello, todo lo tengo conmigo.
Pues qué suerte, porque a mí me pasa todo lo contrario. Yo cada vez que salgo de Galicia, pues tenemos esa morriña. Jolina, ya me gustaría a mí llegar a ese punto de decir, no me siento extraña en ningún sitio, llevo a Galicia conmigo y no me falta nada de mi tierra. Eso de verdad que le envidio a usted, ese punto que ha alcanzado, sí señor. Bueno, y ya para terminar, ¿en qué está trabajando ahora, Marcelo?
Bueno, yo ahora acabo de publicar otro libro en Brasil.
Ajá.
Que se llama Inario Nacional. Ha salido hace una semana, hace 2 semanas, algo como eso.
Ajá.
Y bueno, ahora estoy un poco intentando organizar las cosas y a ver qué puede salir.
Ah, bueno, está todavía pensando a ver qué va a ser su próxima obra. Pues estaremos atentos entonces a ver si nos llega algo de Brasil traducido, o por lo menos aquí en Portugal, aunque sea en portugués, por lo menos nosotros que estamos cerquita de Portugal, solamente cruzar ahí la raya y comprarnos los libros, a ver si por lo menos tenemos esa suerte. ¿Usted tiene libros publicados en Portugal, sí, no?
Sí, sí. Los dos últimos han salido en Portugal ya, Tungsteno y Talco de Vidrio.
Ah, bueno, pues entonces habrá que cruzar la raya e ir a buscar el talco de vidrio, sí señor. Bueno, pues Marcelo, muchísimas gracias, de verdad, gracias, que vaya bien y estaremos esperando a que llegue su obra aquí a España. Gracias.
Vale, perfecto, muchas gracias.
Muchísimas gracias, obrigada.
Hasta luego, chao.
Chao.
Soñamos con vacas, soñamos con garajes herméticos.
Delirante. Na recta final do programa temos con nós o psicomago dos libreiros de Galicia, ubicado en Santiago de Compostela, Javi dende a Gata Tola. Hola, Javi.
Hola.
Rescatámoste entre libros, entre caixas, xa tes todo amañado.
Casi todo xa hecho.
Ay, pero ainda non remataches.
Hai que llenar as estanterías.
Esa mudanza vai ser épica, eh? Sí, señor.
Está siendo épica.
Bueno, pois entre os libros que xa vai sacando das caixas, inda que estes son máis novedades, truxo aquí unha escolma deles, que son en total 5 libros. Por que empezamos, Javi? Por el Grendel, que xa truxeras un.
Sí, traje
nótase que che gusta.
Un Grendel. Bueno, es que esto es un personaje que yo creo que es muy importante. Bueno, a mí me gusta mucho y está un poco maltratado. Aquí se ha editado de mala manera. Trompicones, ¿sí? ¿No? Y el Planeta saca esta edición que, bueno, tiene, en principio imagino que publicar todo lo que sea posible. Tiene anunciado 4 tomos, todavía no está muy claro el contenido de cada uno.
Pésame.
Pero bueno, sí, Grendel de Matt Wagner, wow. Este es el primer volumen, son 45 euros, pero bueno, tiene dentro material muy interesante. Aparte, tal como se ha trabajado Grendel, ¿no? Que ahí va a haber, bueno, hay mucho de Matt Wagner, pero luego hay otros dibujantes como Tim Sale o Teddy Christensen, bueno, hay otra gente, ¿no? Y a mí es un personaje que me parece pues, muy interesante, uno de los primeros así villanos protagonistas. Ah, yo creo que eso es una especie de Batman malo, sí que os hablé de él ya. Pero bueno, quería traer el cómic porque que se edite así las historias principales de lo que es la historia de Grendel, ¿no? Porque todo lo que ha hecho Matt Wagner de contarnos la vida y las implicaciones en los descendientes de Hunter Rose, el protagonista, es casi lo que está menos accesible aquí. Luego tenemos historias que ha hecho otra gente con el personaje, ¿no? Es un personaje casi de culto para muchos autores, entonces creo que a muchos les gusta poder hacer algo de Grendel, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese material sí que estaba más, bueno, más conseguible, pero todo lo que es la historia principal de Grendel era difícil. Y el Planeta se ha embarcado a publicarlo. Yo creo que es una estupenda noticia.
45 euros, decías, ¿no?
Sí.
Pero es un bo tomo, ¿eh?
Es un buen tomo, ¿no?
Para pasar horas ahí disfrutando
sí,
de esta historia.
Sí, aparte tiene
historia.
Tiene que leer, ¿eh? No es de esto que se lea rápido.
Que ben hule.
Huele bien.
Os libros así, noviños, ya recén abertos. Bueno, después de Grendel, ¿imos para?
Miramos el Alien.
Veña.
Hay bastante cómic hecho también de universo expandido de Alien, ¿no? Con el concepto de Alien que se mezcla a veces con lo de los depredadores y tal. Y esta es una historia que ha hecho Mike Mignola, el creador de Hellboy, y guioniza Dave Gibbons. Bueno, es la faceta más conocida de él será como dibujante, ¿no? Por Watchmen y estas cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, tiene unas cuantas historias escritas también. Y esta primera historia que entra en este tomo, Salvación, pues mezcla así un poco la religión con Alien y los aliens, es que ya te imaginas, ¿no? Luego me tienen otra historia, Redención, creo que se llama la segunda, ¿no? A mí la que me parece más interesante es la de Mignola, pero bueno, todo merece mucho la pena y recordar a alguien de vez en cuando siempre está bien.
Sí, 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 sí. Bueno, a mí Mignola, que me gusta muchísimo.
Sí, es una pasada.
Es una pasada o que fai. Y este está editado por Norma, ¿no? Otro era por Planeta, perdón.
Sí, hoy creo que, bueno, repito el de Chabuté, si llegamos a hablar de él. Sí, este lo saca Norma por 16 euros.
Por 16 euros.
Está bien, ¿no?
Bien,
tapadura,
¿no? Sí,
dos
sí,
historias.
Está bien editado, sí, señor, dos historias. Pues ahí está ese Alien, Salvación y Sacrificio.
Sí, Sacrificio, perdón. Hay que decir las cosas. La que merece la pena es Salvación. Sacrificio no es que sea una gran historia, pero bueno, yo creo que Salvación ya vale los 16 euros. Merece mucho la pena.
A ver, señor B, ¿qué digo usted?
Bueno.
Bueno, vostede que non é moito de superhéroes nin de cómic así deste tipo, pero...
Ni de Alien tampouco, non me lo puedo creer.
Bah, tampouco eso... Non sé. Tampouco é moito libro,
Bueno, home, pero non é cuestión da cantidade, é cuestión da calidade.
É cuestión
tamén.
Da calidade.
Así que, claro, vostede que pasa? Que conta os cartos en función das follas que hai no libro? Bueno, non me sé así vostede, home.
Mira, nos vine a mano para sacar este.
Non me fagas falar.
¿Cuál? El Chabuté.
Sí, el de Chabuté. ¿Chabuté cómo es?
Chabuté.
Chabuté. El de Chabuté vale 25 euros, mucho más grueso, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Pero te lo bajas muchísimo más rápido que el Alien.
¿Ah, sí?
Bueno, este ya tengo a pinta, ¿ves?
¿Sí? Muchísimo más rápido.
Se acunde, sí.
Bueno, a mí me gusta, el Chabuté.
El Chabuté.
Creo que os traje el del banquito, el de un poco de madera y acero,
¿os
acordáis?
Sí, sí.
Pues este tiene ese tono un poco contemplativo también, pero esto ya es una historia más completa, quizás un poco cuentillo de esto con un trasfondo triste. Recuerdo un poco al Jorobado de Notre Dame, un poquillo. Oh. Un poquillo, porque hay ahí un deforme por ahí, alguna cosa. Pero bueno, a mí me gusta este hombre. Sí que es verdad que te bajas el libro, como no te pares, si te paras un poco en el trazo, porque realmente a mí me parece muy bonito. Y creo que sabe imprimir muy bien emoción a las historias. Creo que es un hombre que con muy, muy poco texto ya estás viendo ¿no? Parándose un poco en ciertos instantes concretos, pues consigue imprimirle, bueno, te emociona con poco.
¿Y la historia de qué va? ¿Puedes contar?
Bueno, la premisa es, nos empieza, hay un faro por ahí, ¿vale? Hay un faro perdido en medio del mar que ahí vive un, pues es un, una persona que su padre no lo dejaba salir porque nació con problemas y tal, entonces el tipo está ahí encerrado y el padre llegó a un acuerdo, esto todo antes del libro, ¿eh? Con un marinero para que le vaya dejando comida por ahí. Y bueno, pues a través de este marinero que le deja comida nos acercamos un poco a la persona esta. Intenta pues hacernos ver cómo se siente esa persona ahí, cómo es esa soledad absoluta que vive desde, ¿no?, el tiempo que lleva ahí viviendo solo.
Uh-huh. Un libro editado por Planeta Cómic. ¿Cuánto vale este?
No 25.
Sabes. 25. Ah, 25. Está bien, está muy bien. Está perfecto, sí señor. Bueno, seguimos. Bueno, veo ahí un Superman en riba de la mesa... Pero primorosamente editado.
Superman,
¿eh?
Red Sun Deluxe. Sí,
pero no preguntes el precio.
Pero es deluxe. Es deluxe.
Es deluxe.
Es deluxe. Y aparte es lo que estamos. Al final no es el grosor tampoco, sino lo que te
aporta, ¿no?
Pero esto es una reedición, o sea.
Es una reedición.
Muy reedición,
sí.
¿No?
Bastante reedición, sí.
Sí, como cuarta, quinta, decimoséptima.
Mucha reedición. No sé si decimoséptima, pero cuarta fácilmente.
Más reedición y mucha reedición.
No es una reedición como Watchmen, ¿no?, que ya tiene todo Dios, sino esto todavía hay mucha gente que no lo conoce. A mí me parece, todas estas historias hay una serie de historias de DC que se llaman Otros Mundos, que exploran pues los personajes que conocemos, pero los descolocan un poco, ¿no? Entonces esta en concreto nos habla de un mundo, un universo en el que Superman viene a la Tierra, pero cae un poquito más tarde. Y como cae más tarde y la Tierra gira, pues cae en Rusia.
¡Oh!
Entonces, pues lo, ¿no?, el gobierno ya lo pilla, ahí no hay granjeros buenos, ahí son todos comunistas horribles. Entonces lo cogen y lo hacen comunista. Así que Superman instauró el comunismo en el mundo. Una maravilla.
Pero vamos a ver, cuando salió esto en Norteamérica, os yanquis deulles un pasmo, ¿no? Bueno, Superman
no,
comunista.
No, porque como fixeron os yanquis, o comunismo é malo, Superman é malo, todo es malo. O sea, en realidad é como unha autoafirmación de su odio hacia todo lo distinto.
Os voy a contar una cosa sin estropear la historia. Como Superman es el que manda en el mundo, el comunismo está en el mundo, todo el mundo va de puta madre. Todo el mundo va guay, menos los Estados Unidos, que ahí sale Luthor con el capitalismo y ahí las cosas no van bien. Pero bueno, no os cuento. Yo, de verdad que merece la pena. Es una situación un poco de cachondeo, pero está muy bien llevado. Y luego, al final es coger, ¿no?, el cariño que le tienes a estos personajes, verlos en otra historia ya un poco más adulta, bueno, con eso un poquillo de crítica, está bien.
Claro.
Un trasfondo un poco más político, ¿no? Es muy interesante el Superman Hijo Rojo. Luego ya el precio, ya cada uno, la edición, bueno, es una pena que no haya otra edición, que alguien que quiera probar no tenga una edición más asequible, pero bueno, por ahora la que hay es esta y es muy bonita.
Sí, a verdad de que es súper chula, con este gris y negro y con una funda en... ¿Esto cómo se llama? ¿Vinilo?
Yo le llamo funda de plástico transparente.
Eso, funda de plástico transparente. Con unas letras en vermello e co símbolo do Superman ca fouce e máis co martelo.
O símbolo do Superman, non, ese é o símbolo do Partido Comunista.
Bueno,
Rusia.
Pero está enmarcado dentro dese símbolo que leva Superman no peito.
Ahí.
É dicir, en vez de levar o S, pois leva a fouce e máis o martelo.
Pero, a ver, non engañes a xente. O que lle dá forza a este Superman é a fouce e o martelo, non o símbolo ese.
Ah, sí?
Ajá.
Bueno, pois dirá vostede.
De todas
formas, que o merque, que pense, que opine.
Vou a ser un pouco crítico.
A ver.
Solo un pouco.
Que raro.
Que está guai isto de que che venda unha edición de luxo, de que che poñan un plastiquiño. Que eu é destas cousas que nunca lle vi moito obxeto, non? Ter que sacar un libro dunha funda para lelo. Bueno, un pouco, a mí parece un pouco antifuncional igual. Pero tampouco lle vexo tanta edición de luxo. O sea, en realidad é unha edición bien, decente, tal, pero... Eu edición de luxo chamaría ya un tamaño máis grande, con extras, con...
Pero, señor B, tiene un plástico transparente.
Home, xa, pero... ¿Sabes? Claro, decir...
Eso es de lujo.
Claro, es un rollo muy capitalista, ¿no?
Bueno.
O sea, tés, os donos normales y os donos de lujo. ¿Y cuál es la diferencia? Que estos vienen en plástico. Ah, hostia, eso ya es un lujo, claro.
Sí, algunos les meten la cintita de tela para leer y otros le ponen el plastiquito, yo qué sé. Pues sí. Así, si se te cae cerrado.
Claro.
Sí, eso también es verdad.
En un claro. Rozas aquí os cantos.
Sí, aparte contamina, además, claro.
28 euros, solo 3 euros más que el de Chabuté. Es verdad que es la mitad de gordo, pero también se lee.
Mercado de Xabuté, por Dios.
E
a forrar los 3 euros.
E imos ler e imos ver a Superman nunha tesitura que poucas veces vimos, que é na Rusia, efeito comunista.
É verdad, imos ver a Superman nunha tesitura que poucas veces vimos volando.
Yo el hijo rojo lo tengo repe, ¿eh? Merece, a mí me gustó mucho, ese te veo. Pero o sea, si te apetece leerte algo de Superman, si te puede apetecer en algún momento leerte algo de Superman, te va a encantar el hijo rojo. Yo lo creo de verdad, estoy convencido, es un gran tebeo.
Pues
es de Mark Millar, es el guionista de Kick-Ass y de ahora el Jupiter's Legacy, Civil War, todo esto. Grande, ese tío no hace una cosa aburrida, todo está bien.
Bueno, pues ahí está. ¿Sabes la única pega que lleve Xoeu?
A ver.
Abrindo este tipo de folla que, con que imprimen este tipo de cousas así, con este brillo, con...
El satinado.
Satinado.
A mí tampoco me gusta, pero es lo que hay ahora, es más barato.
Eso creo que es una guerra perdida.
Se gasta mucho menos tinta, parece ser.
Amigo, ajá. Vale, que hay ahí intereses.
Pero edición es de luxo.
No te digo yo que esto sea una información privilegiada, esto lo he oído yo por ahí, que espero que sea cierto. Alguien dirá, pero este no tiene... Bueno, no lo sé, yo creo que es por eso.
Que es por eso, ¿no?
A mí me han dicho que sí, que bueno, la impresión digital, ¿no? Estas cosas hacen falta ese papel, bueno.
Yo prefiero un papel así más gordiño y más mate, más...
Traeros un impresor un día y que os diga.
Vale, pues preguntaremos. Ya para rematar, temos...
Cuadernos japoneses.
Ay,
de Igor.
Ay, que tú eches de todo un poco, europeo,
¿sí? Y solo repetí una editorial,
mango.
¿Eh?
Sí.
¿Has visto? Sí, esto lo edita Salamandra, también por 25 euros. Y bueno, el Igor Teste es un italiano que ya tiene carrera, pero aquí se había editado, bueno, nos había traído Sin Sentido, ahora Salamandra un poco más.
Dicen que era manga.
¿Manga? Sí. No. Claro, no, el tío es italiano.
Nada, claro.
No, Cuadernos Japoneses, esto es un poco, salvando las distancias, creo que lo más, para compararlo con los del Isle, ¿no? Que hace un poco reportaje de un sitillo. Bueno, pues aquí el tío este se va a Japón, pero bueno, es mucho más... refleja, aparte de su vida, refleja ciertos aspectos de la cultura en los que anda un poquito más que Taniguchi. Del Isle. Es que sale Taniguchi en el cómic porque lo conoce el hombre, entonces está pensando en Taniguchi.
Hace un cameo ahí.
Bueno, creo que es un reportaje, pero mucho más pormenorizado, ¿no? Y también yéndose a cosas más concretas, no tanto una visión general, sino como lo que a él le interesa. Pero a mí el trabajo de este hombre me gusta mucho, me parece muy entretenido. Hablaba con algún cliente el otro día que costó 25 euros, valía igual cuadernos rusos que sacaron antes, que es el doble de grande en tapa dura, súper bien. Y este tiene mucho más texto, mucho más que leer, mucha más información, ¿no? Pero bueno, todo lo que está sacando este tío ahora a mí me parece que es... Hay que seguirlo. Yo, todo lo que le he leído, muy, muy bien.
¿Pues te leo algo de Igor?
No.
¿A Igor?
Y es bonito, ¿eh?
No.
Os traje creo que una vez el cuadernos rusos. Que...
Sí, pero sí, no lleguen a leer, mea culpa.
No, no se puede leer todo tampoco.
No se puede leer todo, ¿no? Eu sempre martirizome con ese tipo de cousas, que non leen isto e tal, e sempre me digo, señor B, no se puede leer todo.
No se puede. No se puede ni seguir a todos los autores. Lese algo de todo, algo de que de cada autor poder haber leído algo ya es la leche.
Por lo menos mientras que iramos a seguir mantendo un offshore, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Javi, ¿algo máis?
Yo creo que estos 5 ya está bien,
¿no? Está muy bien. Bueno, que remate usted con boa fortuna su mudanza.
Bueno, ya no me planteo un horizonte. Dios dirá.
Muchas gracias.
Venga, vosotros.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Imos rematando esta viaje por la BD que principiamos con Alex Jiménez e Ana Uncina. Eles falaronnos da revista que coordinan, Voltio, una nueva publicación adicada a BD que chega ás librarías este mes. O señor B falounos do vampiro delicado e melómano que Esfar converteu en cómic. Un relato que é comedia, pero que non renuncia aos temas que atormentan a todo o mundo algunha vez na vida. Unha narración que humaniza a unha criatura da noite e que conecta con todos os públicos. Dun país irmán na lusofonía, do Brasil, chegou Marcelo Quintanilla, un autor de ampla e ben interesante trayectoria que ven de recibir un premio no importante Festival de Angoulême. Rescatamos da mudanza que o ten atrapado desde hai meses a Javi, o libreiro da Gata Tola de Compostela que nos trouxo as novidades. Seguídenos no Twitter en @metrópolesd ou pasade, se queredes, por metrópolesdelirantes.com. Alí seguimos falando de BD. E lembrade, lede banda deseñada, gastade os cartiños que os dos libros tamén teñen que manter as contas en Panamá.
Metrópoles Delirantes. Una vez juré. A banda deseñada na radio. Una vez juré no volver a verte ya. Una vez juré como tantas veces más.
es de verdad. Piensa que esta vez no te voy a perdonar. I'm